BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Muy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Hace casi 2 años, en mayo de 2021, México pasó de categoría 1 a categoría 2 en el tema de categoría de seguridad de aviación. Se habló mucho, se sigue hablando mucho en medios, pero la verdad es que creo que pocos entienden qué significa estar en la categoría 1 o estar en la categoría 2. Porque ya habíamos estado en algún otro momento en la categoría 2 y la recuperamos la 1 relativamente rápido. Hace 2 años, pues la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos determinó que México no cumplía con los protocolos de seguridad establecidos en la Organización de Aviación Civil Internacional y nos bajó del grupo 1, de la categoría 1, a la categoría 2. No sé bien qué significa, hemos hablado un par de veces del tema, pero como en estas fechas, pues en primer lugar hay una discusión en la Cámara de Diputados sobre algunas razas a la Ley de Aeropuertos y Aviación Civil, quiero saber en qué va ese estatus, cuál es el estatus de la categoría 1 y la categoría 2, qué implica, sobre todo qué implica. Para responder estas muchas preguntas está con nosotros nuestro gran experto en aviación y amigo mío, tengo que aclarar, Carlos Torres. Carlos, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas.
Muchísimas gracias, un gusto estar siempre en este espacio. Hay muchas preguntas. Oye, a ver,
primera cosa, y ahí nos vas llevando. ¿Qué implica tener la categoría 1 de aviación? O sea, independientemente de si México la perdió o no la perdió, no sé quién la tenga, no sé quién no la tenga, ¿qué implica tener la categoría 1 de aviación?
Creo que el punto bien importante, incluso desde la presidencia hubo una muy mala explicación, o ha habido varias malas explicaciones al momento de abordar el tema. Aquí se trata de seguridad que se le conoce a la industria como operacional. Es decir, no tiene nada que ver con la seguridad, digamos, en los aeropuertos o contra algún tipo de atentado en unas aeronaves. Tiene que ver con que las aerolíneas puedan operar de acuerdo a los mejores estándares que México, como cualquier otro país en el mundo, está adscrito desde muchos años a la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Esto qué significa? Que la autoridad aeronáutica, que fue en realidad la que fue degradada, porque no fueron degradadas las aerolíneas, tenga estos estándares, digamos, alineados a nivel internacional. Y por darte un par de ejemplos, que tenga la autoridad del personal técnico aeronáutico para hacer la inspección de las aeronaves. Y aquí estamos hablando de las aeronaves comerciales, las que usamos todos nosotros, pero también hablamos de las aeronaves de carga y de cualquier tipo de aeronave que tenga una matrícula mexicana. Bajo esta lógica, el personal técnico aeronáutico, bajo estándares, no tenía la preparación suficiente ni logró acreditar la acreditación de distintos cursos de capacitación y mucho menos también de la parte incluso hasta de los salarios. Es decir, que había un tema, digamos, grave en términos de la autoridad aeronáutica, y es a quien se le degrada de categoría bajo estos estándares que incluso en una mañanera se dijeron que eran estándares pues casi autoritarios por parte de Estados Unidos, pero la verdad es que son estándares que cumplen la mayoría de los países, porque esa es la lógica de poder tener vuelos entre un país y otro, que tu país y el mío, si fuéramos dos países distintos, tenemos los mismos estándares de seguridad operacional al momento de hacer nuestros vuelos entre ambos países. Creo que ese es el punto clave.
¿Estos estándares los determina Estados Unidos o los determinan, o sea, se determinan internacionalmente?
Los determina, es una muy buena pregunta, los determina la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, ellos mismos, para que tú puedas tener un vuelo entre México y Estados Unidos, aplican, digamos, esta auditoría tanto a las aerolíneas mexicanas como cualquier otra aerolínea que quiera cruzar el espacio aéreo norteamericano.
Entonces, cuando nos degradan, o cuando pasamos de la categoría 1 a la 2, ¿Quién nos baja? ¿Nos baja Estados Unidos o nos baja la autoridad internacional? ¿No podemos hacer más vuelos con Estados Unidos o no podemos hacer más vuelos, punto?
No se pueden hacer más vuelos con los Estados Unidos, porque si a criterio de la autoridad norteamericana, la autoridad mexicana no está teniendo, digamos, esos estándares de calidad en el servicio y de seguridad en la operación de las aeronaves. ¿Esto qué significa ya en la práctica? Que cuando caes de la categoría 2, de la categoría 1 a la 2, como es nuestro caso, en ese momento, las aerolíneas mexicanas no pueden incrementar nuevos Estados Unidos, no pueden operar códigos compartidos con aerolíneas norteamericanas. ¿Y eso qué significa? Pues para nosotros como usuarios, que yo sé que tú eres una muy gran defensora de los derechos de los usuarios y lo hemos platicado muchas veces, significa menos opciones para poder volar hacia Estados Unidos. Es decir, las aerolíneas mexicanas desde hace prácticamente 2 años están maniatadas para poder incrementar más vuelos hacia los Estados Unidos.
Pero a ver, acabas de tocar un punto importante. Dijiste las aerolíneas mexicanas. Es decir, ¿una aerolínea norteamericana sí puede abrir una frecuencia?
Sí lo puede hacer y puede...
O sea, una línea, no sé, ¿qué aerolínea te gusta? American
Delta,
Airlines.
United.
Pero Delta no está en joint venture con Aeroméxico, ¿no?
Sí, pero justamente, y eso también es un punto bien interesante, a pesar de que tengan, digamos, esta alianza comercial, no puedes operar ni siquiera los códigos compartidos, tampoco American Airlines, ni por supuesto tampoco United. Ninguna aerolínea norteamericana podría operar un código compartido con una aerolínea mexicana. ¿Y esto qué ha significado? Pues que prácticamente al paso ya de estos 2 años, las aerolíneas norteamericanas han ganado 15 puntos de participación en el mercado transfronterizo. Se dice fácil, pero la verdad esos 15 puntos de participación han costado muchísimas opciones para los usuarios
mexicanos.
Pero a ver,
no, es que te me adelantaste un segundito. Entonces, una aerolínea mexicana o una aerolínea norteamericana no pueden abrir una aerolínea mexicana no puede abrir nuevos vuelos. Si una aerolínea norteamericana no puede abrir códigos compartidos con una aerolínea mexicana.
Correcto.
Pero la pregunta es, ¿una aerolínea norteamericana puede abrir una nueva ruta, aunque no sea código compartido con nadie? O sea, puede, por ejemplo, American Airlines puede abrir una frecuencia nueva Miami-Guadalajara.
Sí, lo puede hacer y de hecho lo estuvieron haciendo.
O sea, es que eso es un poco extraño. O sea, es un poco extraño que el castigo solo aplique, porque tú dices que no degradaron a las aerolíneas, degradaron a la autoridad de alguna manera, ¿no? Pero están pagando un poco los platos rotos, aparte de los usuarios, desde luego, son las aerolíneas que no pueden abrir las frecuencias, ¿no?
Así es, y por otro lado hay un elemento importante que también estaba en la discusión y seguro lo has escuchado, ¿no? En el momento que viene la degradación, la primera pregunta que se hacen los usuarios es si las aerolíneas mexicanas son seguras.
Totalmente,
para volar.
Porque te dicen no pasó la acreditación de seguridad.
La prueba.
Pues te da pavor, ¿no?
Claro. Aquí hay un punto bien importante aclarar, es que las aerolíneas de manera independiente pueden practicar sus propias auditorías en materia de seguridad operacional. Y hay un estándar internacional que incluso apenas hace unos días se cumplieron ya 20 años de que la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, tiene un estándar bajo el cual están adscritas prácticamente el 90% de las aerolíneas a nivel mundial, y eso da la garantía a los usuarios de que cuando estamos utilizando una aeronave de cualquier aerolínea mexicana o internacional que está acreditada con estas normas como ISO, ¿no?, que son normas de calidad, el vuelo es seguro. Ahora, eso no significa, y efectivamente tienes toda la razón, que necesariamente la autoridad norteamericana acepte que una aerolínea mexicana puede incrementar el volumen de vuelos, nuevas frecuencias, rutas o destinos en este periodo durante en el que está, en este caso, pues México en la degradación de categoría. Sí, es, y por eso yo en alguna entrevista decía que no había prisa para el mercado norteamericano. Las autoridades norteamericanas no tenían ninguna prisa.
Pues ¿cómo lo van a tener si sus aerolíneas están ganando participación de mercado?
Claro, pero lo que era increíble era que no hubiera ningún tipo de prisa en las autoridades mexicanas para lograr que pues nosotros pudiéramos aprovechar de lo que hemos platicado, creo que un par de veces, el acuerdo bilateral de transporte aéreo que permite justamente aumentar el volumen de vuelos entre los dos países. Entonces es lo que después de haber aprobado una liberalización, digamos, aérea entre México y Estados Unidos por ser socios comerciales y por la cercanía que tenemos, estemos ahora en un asunto de degradación donde no las aerolíneas mexicanas ni los usuarios podemos aprovechar justamente esa ventaja que pues para eso se hizo.
Ahora, Carlos, una pregunta muy específica. ¿Por qué nos castigaron? ¿Por qué nos bajaron de la 1 a la 2? O sea, en términos muy sencillos, explícale a la gente que nos está escuchando qué fue lo que México no cumplió que llevó a que Estados Unidos dijera, hey, pasas del 1 al 2.
Quizás los elementos más fáciles de explicar te diría que son los siguientes. Uno, que la autoridad aeronáutica, a diferencia de la de Estados Unidos, no tenía autonomía ni financiera, ni administrativa, ni operativa, que eso es algo muy en común. Es decir, todas las autoridades de aeronáutica civil en el mundo son ajenas al ministerio o a la Secretaría de Transporte de cada país. Eso te genera pues un margen, digamos, pues de autonomía y sobre todo en casos donde pueda haber incidentes o accidentes aéreos.
Ahora, ¿eso ya existía o no existía? O sea, ¿México nunca la ha tenido?
No, porque seguía dependiendo de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
¿Y entonces
por qué no nos habían bajado la categoría antes?
Porque en aquel momento es el compromiso de hacer una serie de reformas que eventualmente provocarían que México tuviera esa independencia.
Entonces ya nos habían jalado las orejas por eso, dijimos lo vamos a cumplir y como no lo cumplimos, ahora sí fue en serio.
Exacto. Y hay otro elemento que también prometimos que no iba a pasar y ocurrió, que es que en el momento que la aviación antes de la pandemia empezó a crecer con mucha, la demanda empezó a crecer con mucha intensidad, los recursos presupuestales a esa entidad reguladora no crecieron al mismo ritmo. Se quedó muy, muy chica, digamos, la autoridad respecto del tamaño que tenía la industria. Esa es otra de las grandes observaciones que le hace la FAA a México. Y junto con eso, pues te puedes imaginar que viene aparejado el tema de que no había suficiente personal para hacer estas acciones y estas auditorías, por increíble que parezca. Y que tampoco este personal ganaba los estándares suficientes para poder garantizar que el trabajo pues no tuviera pues algún momento, pues si tú quieres, hasta de corrupción, en caso de que las aerolíneas pasaran por debajo de la mesa, pues un dinero para acreditar las normas de seguridad operacional de ese nivel de gravedad. Y todas estas cosas, como tú bien lo acabas de decir, ya habían sido observadas en el mandato del presidente Felipe Calderón, y en aquel momento, como lo mencionabas al inicio de la charla, fueron 6 meses en los que el gobierno se puso las pilas, puso en aquel entonces 1,000 millones de pesos, incrementó el volumen de inspectores, verificadores, cursos de capacitación, se le trató de mayor autonomía a la autoridad aeronáutica. Pero en ese periodo, y yo te diría que es parte, yo creo que culpa de la última fase del gobierno de Peña Nieto, y sin duda, como lo dije hoy en una entrevista, de la apatía que mostró el director de la Agencia Federal de Aviación Civil, que dejó pasar prácticamente 12, 14 meses ya en esta administración, que fue removido incluso, que no hizo nada por modificar la condición de competencia en este sentido, ¿no?
Suena todo muy extraño. O sea, ¿por qué no haces algo que no suena tan complicado de hacer? Y mi pregunta va en este sentido. Hemos visto en los medios que hace poco la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes de aeropuertos y aviación civil, y que esto tiene en gran medida el objetivo de recuperar la categoría 1. Pero lo que tú mencionas, Carlos, no sé si es necesario que esté en la ley. O sea, es decir, ¿se necesita cambiar la ley para recuperar la categoría 1 o solo se necesita pues cumplir con estos requisitos que marca la autoridad y ya con eso regresamos? ¿Por qué estamos cambiando la ley? ¿Era necesario?
Sí, totalmente necesario. Y creo que es justamente lo que acá el punto de quiebre de estos 12, 14 meses que ahora te mencionaba. Durante ese periodo, el actual gobierno no mandó al Congreso ninguna iniciativa para alinear la ley de aeropuertos. Eso te demuestra pues la falta de voluntad que había de manera muy clara hasta que hubo el cambio del secretario, ¿no? Hace pues 6 meses aproximadamente, que se toman en serio este asunto, que van a los Estados Unidos, que mantienen las reuniones con los representantes de la FAA, de la Secretaría de Transporte de Estados Unidos, y se empieza a hacer un calendario de compromisos que dentro de ellos estaba justamente enviar al Congreso los cambios para que quedaran, digamos, en ley, particularmente en la ley de aviación civil y también en la de aeropuertos. Entonces, la aprobación que ya se logró en la Cámara de Diputados y que se tendrá que ratificar en el Senado es los elementos adicionales que también tenían que cumplirse y acreditar de que ya no solo en los hechos, sino también en el papel, en el marco jurídico, cumplía la autoridad con estas capacidades de autonomía financiera, operativa, administrativa, y la operación incluso y administración de los aeropuertos. Eso sí era súper importante.
Entonces, ahora que ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ¿qué falta? Y siguiente pregunta. y ya con eso nos van a dar la palomita, con eso, o sea, con el hecho de que se apruebe la ley y entre en vigor, ya nos van a dar la categoría 1, o hay que esperar, o ellos van a esperar a que pues verdaderamente cumplamos lo que estamos poniendo en la ley. O sea, ¿qué podemos esperar en este sentido?
Había ya, digamos, una fecha calendario que se tenía que incluso haber aprobado antes de lo que se hizo en el Congreso para cumplir con estos tres grandes rubros, digamos. Por un lado, parte que te hablaba como muy operativa dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil, que esa entiendo que ya está, digamos, prácticamente cubierta en su totalidad. Segundo, las modificaciones al marco legal, que ya fueron aprobadas en el Congreso. Y la tercera, la capacidad presupuestal, porque de nada sirve tener una autoridad que sea autónoma en todos los sentidos, pues si no tiene lana. Teniendo estos tres grandes elementos, hacia finales de la siguiente semana, la autoridad mexicana, pues digamos, va a acreditar estos elementos, viene la auditoría, llegan los inspectores de la FAA a verificar que se ha cumplido con todo esto y corre 45 y 60 días para que la FAA, si todo perfectamente bien, después, por cierto, de cerca de más de 10 intentos que se hicieron desde esa época, desde el mayo de 2000, hace dos años, pues, 2021, para que ahora sí recuperemos la categoría 1. El escenario muy optimista, decía el secretario al arranque de este año, era que a finales de mayo lo hubiéramos recuperado. La verdad es que no da tiempo. Hoy escuchaba en el informe a inversionistas de parte del director de Volaris que más bien él hacía sus cuentas y sus pronósticos hacia el último trimestre de este año, con lo cual significaría pues que el verano nuevamente en una temporada alta está perdido y que más bien en todo caso...
está perdido para las aerolíneas mexicanas, porque las demás aerolíneas se pueden poner las pilas, ¿no?
Claro, totalmente, pero también diría yo que están perdidas para los usuarios, porque seguramente tú y yo hemos visto en los viajes ahora a Estados Unidos que el precio de los boletos de avión es significativamente más caro en términos reales que lo que era hace dos años. Y eso es parte, digamos, de la oferta, de la falta de oferta que ha habido en el mercado mexicano, ¿no? Porque las aerolíneas norteamericanas, también hay que decirlo, vuelan a otros destinos que pueden ser incluso más rentables. Y aunque México esté cruzando la frontera, pues muchas veces las aerolíneas mandan su flota a otros mercados y eso hace que se encarezca. Y aunque tengan la posibilidad de poner más vuelos,
sí, tienen más
pues
opciones.
No necesariamente los ponen.
Desde
claro.
Luego, tienen más opciones. México no es el único destino ni la única opción que ellos pueden considerar dentro de todo un abanico de posibilidades, ¿no?
Y algún elemento bien importante, ahora que comparecieron o participaron en un parlamento abierto de estos que hacen ahora en la Cámara de Diputados, donde fueron todos los representantes de la industria, daban otro dato también bastante aterrador, que era que cerca de 80 aeronaves nuevas de las tres aerolíneas, de Aeroméxico, de Viva y de Volaris, dada la degradación de categoría, no podían volar al mercado de Estados Unidos. Es decir, esas aeronaves, que aunque sean nuevas y sean de última tecnología, ahorren combustible, no las puedes mandar, porque también esa es otra parte de las acciones de poder acreditar una aeronave, dada la degradación, porque no hay quien revise, o si lo revisa una autoridad aeronáutica mexicana, pues el gobierno norteamericano no confía en que esas
porque
revisiones
sean las adecuadas.
Porque no tienes
el sellito
adecuadas.
De categoría 1.
Exactamente.
Entonces,
sí es un escenario
esto,
drástico.
¿Tú cuándo esperas que esto se recupere?
Yo soy un poco optimista, quizás no tan pesimista como el director de Volaris, pero yo esperaría que hacia concluido el verano, ya la segunda parte del año, pudiéramos comenzar a tener, digamos, estos nuevos vuelos de parte de las aerolíneas. Y eso finalmente tú los ves en los estados de resultados de todas. Ahorita que están reportando el primer trimestre, sí marca un freno muy importante para la exportación. Aerolíneas mexicanas y por supuesto de su rentabilidad, porque de nada te sirve tener un avión 180 a 190 pasajeros como ahora están configurados los aviones. Si haces México Monterrey en lugar de hacer un México Los Ángeles o un México Chicago o meter más frecuencias a Nueva York, donde eventualmente pues te puede generar mayor rentabilidad.
Bueno, pues ojalá el escenario que se presente sea el más optimista y podamos recuperar como país la categoría 1, que desde luego para los pasajeros, para los usuarios, es una buena noticia, pero también para la competitividad del país. Creo que todos nos hemos dado cuenta de este freno en la oferta que se vive en los vuelos y creo que eso va en detrimento en un momento que puede ser bien importante para México. O sea que ojalá se recupere eso y ojalá podamos aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento que tiene el país. Porque, hombre, creo que para poder beneficiarnos del famosísimo nearshoring hacen falta muchas condiciones. Una es mercado energético, otra es mercado laboral, pero sin duda, pues está esta y no la vamos a poder recuperar si no tenemos de nuevo la categoría 1.
Y por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, porque hay aerolíneas cargueras mexicanas, ¿no?, que están también dentro de este paquete, que no pueden incrementar sus frecuencias en Estados Unidos. Entonces, pues es un absurdo que aunque se muden del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles hacia mediados del verano, pues no pueden incrementar frecuencias y están incurriendo,
sí, el
no solo en
no es
costos,
mudarte del
aumentar.
Punto A al punto B, sino tener muchas más frecuencias, ¿no? Aumentar la cantidad, aumentar la oferta al final del día.
Y algo bien importante, nada más para concluir, Valeria, que es también se nos ha hecho creer que con la recuperación solo de la categoría se va a llenar el aeropuerto Felipe Ángeles, cosa que tampoco es cierto.
Pero es que eso no tiene que ver, ¿no? Bueno, a menos que
no
haya muchísimas frecuencias que salgan del aeropuerto Felipe Ángeles.
Yo lo que digo es que si fuera interés y rentable, ya habría una aerolínea norteamericana habiendo puesto vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles y nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, que tampoco nos hagan creer que con la recuperación de categoría, como nos querían hacer creer que con el tema del cabotaje, pues se iba a llenar el aeropuerto Felipe Ángeles. Eso no tiene nada que ver. Eso, como lo hemos dicho aquí en tu espacio, tiene que ver con la oferta y la demanda, y es un mercado en donde no puedes forzar las cosas. Y si las fuerzas, de verdad, todas vuelven a regresar a su punto original.
Sí, eso ya me lo has enseñado muchas veces. Carlos, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Peras y Manzanas, por darnos un poquito más de claridad en este tema de la categoría 1, la 2, lo que verdaderamente implica. Y ojalá pues que tengamos categoría 1 lo antes posible.
Así es, pues creo que ya no hay pretexto, como yo digo, que se recupere.
Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto.
BBVA presentó.
Peras y Manzanas. Con Valeria Moy. Dirección y conducción, Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.
¿Gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts.